Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Bueno, mucha información y quiero darle seguimiento a varios temas. Esta es la última semana para que se aprueben medidas nuevas en la legislatura. Ayer nos adelantaba el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes que tienen hasta el sábado para aprobar medidas nuevas y estuvimos hablando sobre este proyecto que se presentó por Tatito Hernández, Johnny Méndez, Jesús Santa, si mi mente no me equivoca, también creo que Juan Oscar Morales, básicamente buscando un alivio para los consumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica y Acueductos. Recuerdo que, ¿verdad?, este tema surgió, nació aquí en este espacio y le hemos estado dando seguimiento, hoy lo están viendo en los principales periódicos como nota, ¿verdad?, hablando sobre qué va a pasar. El gobernador ayer en su mensaje pidiéndole a la legislatura que lo apruebe. Ayer Ángel Mato nos adelantaba aquí que él entiende que hay que hacerle unas enmiendas a este proyecto. ¿Por qué? Porque en vez de hacer una legislación nueva para asegurar que los 165 millones que van a sacar del Fondo del Seguro de Estado se van a devolver, que debe estar en la misma legislación. Así que nada, él dice que se puede aprobar, pero que hay que arreglar el lenguaje. Y pues que él, como legislador, y estoy hablando de Ángel Matos, pues tiene una preocupación personal de dónde se va a sacar nuevamente el dinero para poder inyectarle ese dinero al Fondo del Seguro Estado. Y el director del fondo pidió que ese dinero se devolviera en unos 24 meses. Tengo uno de los autores de la medida, pero también presidente de la Comisión de Hacienda, con quien quiero hablar otros temas en la Cámara de Representantes. Buenos días, representante Jesús Santa.
Buenos días a ti, Milly, y buenos días a todos los buenos amigos de Radio Isla.
Bueno, arrancamos con este proyecto, el 1387, y que usted es uno de los coautores. ¿Cómo va la cosa? ¿Se va a enmendar el lenguaje para que se pueda dejar claro que ese dinero tiene que devolverse al Fondo del Seguro del Estado en un término de 24 meses?
Sí, parcialmente, sí. Y quiero
me encanta eso, sí, parcialmente.
No, lo eso que pasa significa es que no estoy seguro. No. Cuando nosotros hicimos autores de ese proyecto, de hecho, en conversación que yo tuve con Johnny Méndez, traemos ambos la preocupación de que si bien es importante aprobar el proyecto para lograr cierto tipo de alivio al país, responsablemente es importante poner un mecanismo de repago de ese préstamo, cosa que en el pasado no se ha hecho, ¿no? Y en ese sentido, sí va a haber un lenguaje lo más específico posible para poder determinar que en cierto periodo de tiempo y mediante ciertas condiciones se va a retornar ese dinero que se sacaría de lo que es la cuenta de reserva del Fondo del Seguro de Estado, el cual está muy saludable. O sea, no va a afectar su operación, pero lo importante es que no se afecte, pero más importante es que se hagan las cosas correctamente, y es que si tú tienes un recurso y lo vas a utilizar, eventualmente tienes que restituirlo, primero para que la entidad no sufra o tenga ese dinero, y segundo porque si en un futuro hace falta para eso u otras cosas, esté ahí. O sea, yo siempre lo he visto como una cuenta de ahorro, ¿no? Si tú lo utilizas, tienes que reponerla. Si no, pues estás haciendo un mal uso de ella. Y en ese sentido, sí, lo que no estoy claro es desde los 24 meses. Ahí todavía estamos en esa disyuntiva, siéndote honesto, sobre el tiempo, pero sí va a haber lenguaje relacionado a lo que es una restitución de ese dinero.
¿Por qué no está claro con eso de los 24 meses?
En el sentido del mecanismo que se vaya a utilizar para poder hacer ese pago, se está pensando en varias alternativas. Una puede ser, por ejemplo, Hacienda en los últimos años ha tenido un recaudo mayor al estimado y uno pudiera sacar de esa parte, de ese exceso que anualmente se le haga llegar al gobierno de Puerto Rico, porque o al gobierno no, al Fondo del Seguro del Estado. Eso pudiera ser una alternativa. Hay otras adicionales y esto pudiera llevar quizás, no estamos hablando de 20 años, estamos hablando quizás 2, 3, 4 años como tal, pero no tengo claro si va a ser en 2 años, 3 años o 4 años, pero sí tengo claro que va a haber un tipo de restitución y que ese lenguaje va a estar en ese proyecto.
Lo que pasa es que si ahí en ese proyecto no se pone claro cuándo se va a devolver ese dinero, no va a regresar. Entonces, ¿sabe? Recuerde que ahí no hay mucha confianza en que se devuelve ese dinero.
Mili, yo no estoy diciendo que no se va a poner en cuánto tiempo tiene que preponerlo. Lo que le estoy diciendo es que no estoy seguro si va a ser 2 años, uh-huh, 3 años o 4 años. Pero se le va a poner un término.
Pero eso seguro va a estar.
Sí, va a estar, eso sí. Lo que no te puedo, por eso digo parcialmente que no te puedo decir, mira, sí va a los 2 años. Eso todavía está en discusión realmente.
Okay. ¿Y de qué depende? Porque necesitan identificar de dónde va a salir el dinero. Ese es el rol.
Yo creo que tenemos que ser así de responsables, que hay que restituir el dinero. Tenemos que buscar la fuente. Yo me inclino más por los excesos que cobra Hacienda, ¿no?, en los impuestos, pero que sea una cantidad que al final del día no me afecte el presupuesto, porque si no tengo ese recurso adicional, voy a tener que restarlo a alguien en el presupuesto. O sea, esto es como cuando haces un préstamo, lo hago a 24 meses, a 36 meses, la cuestión que el pago sea viable, sea razonable y no te afecte tu operación.
Lo que sé que aquí hay dos cosas. Primero, no se sabe el tiempo, que eso hay que discutirlo. Eso todavía va a estar bajo discusión. Y está bajo discusión de dónde va a salir esa fuente de repago.
Claro, y cuando digo depende, ya las tenemos identificadas, pero la que sea más segura, la que sea más sensata. Y sobre todo, mi inquietud mayor es que no sea que yo tenga que restar del presupuesto, por ejemplo, el de ahora, para pagar eso. Que sea de una fuente que yo estoy seguro que va a haber un ingreso adicional en ello. Me parece a mí que, dado la historia que hemos tenido los últimos años, dado que el estimado de ingresos siempre ha sido conservador, Hacienda ha recogido más de lo que está estimado, creo que puede ser una fuente para poder lograr ese repago.
Y estamos hablando, exacto, de esos excesos de Hacienda en recaudos.
Correcto, eso es una posibilidad.
¿Qué otra posibilidad?
Y para mí yo creo que es la posibilidad más grande y la más real y sensata.
Claro, pero también le preocupa que después no tenga chavos para el presupuesto.
Bueno, porque si la fuente que yo busco de alguna manera falla, tengo que entonces restar el presupuesto. Esa es la realidad.
Claro. ¿Qué otra opción evalúan, además de esa?
Bueno, recuérdate que, y me voy a meter en aguas profundas, pero ¿tú te recuerdas del proyecto que hizo la Junta prestándole $750 millones a Luma vía un tipo de inversión que ellos tenían que pagar para atrás? Eso pudiera ser otra opción, obviamente más complicada, porque el fondo todavía está ahí. De los $12 mil millones que se tenía en el fondo antes del ajuste de deuda, que solamente se utilizaron $10 mil millones, hay $2 mil millones ahí.
Espérense un momentito, vamos a darle para atrás para entender esto bien. Si yo recuerdo ese momento horrible en la historia de nuestro país que le tuvimos que dar 750 millones a Luma, como al gobierno se los tuvo que dar. En efecto, eso se materializó.
Eso lo material se le votó en contra en la legislatura, sin embargo la Junta hizo, mediante otro mecanismo no legislativo, pasó un dinero que era de esa cuenta al consorcio de Luma bajo un proceso de como un tipo de préstamo, ¿no? Es un ellos le llaman un equity contribution. Pues pudiera ser una alternativa también. Pero queremos ser alternativas hay, pero queremos ser responsables en esto. Yo siempre he criticado o he planteado que tenemos que hacer las cosas bien. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que hacerlas bien. O sea, si en el pasado no se han hecho bien, no es porque la acción sea mala, es porque no se ha completado. O sea, la dinámica de préstamo y movimiento de dinero de una cuenta a otra siempre se ha dado. Lo que pasa es que en el pasado se sacaba de un lado y nunca se reponía. Y hay un fuerte, y tengo que decirte, tanto de la delegación del Partido Popular como del PNP, hay una fuerte opinión en eso, de que esto es posible, pero tenemos que ser responsables con el fondo. De alguna manera, en un periodo de tiempo hay que restituir ese dinero. Y en ese sentido, pues estamos buscando distintas alternativas que sean viables. O sea, esto no es vender sueños ni nada que se quede en el papel, es que sean ejecutables. creemos que las tenemos y estamos buscando la mejor de ellas, la más sensata y la más hábil para que suceda lo que tiene que suceder.
Okay, le voy a repetir entonces, significa que de ese fondo de reserva, de esos 12 mil millones, que ahora quedan 2 mil millones, de ahí tal vez pudiese salir, esa es otra opción.
Esa pudiera ser otra opción o de entre las alternativas que el proyecto pueda plantear, ¿no? Dentro de lo que puede ser una fuente de repago o de restitución de ese dinero. Hay distintas alternativas, obviamente, por alguna razón tenemos que buscar la manera de que sea viable y que no haya problemas en el futuro para que esa restitución llegue.
Ok, pero eso va a ser entonces en el mismo proyecto, la enmienda va a ser para dejar entonces eso establecido dentro del mismo proyecto que ustedes sometieron.
Correcto. Hay otras alternativas también, se está hablando de un proyecto que va a someter más adelante el señor gobernador. O sea, la dinámica es que sí se va a poner que hay que restituir ese dinero y se le va a poner muy probablemente distintas alternativas para determinar la fuente de dinero, de dónde se va a sacar para restituir ese dinero. Eso es lo que quiere hacer el proyecto en estos momentos, y de una forma responsable y que sea en ley, o sea, que sea obligatorio hacerlo. Lo que no tengo definido, Mili, siéndote bien claro, como siempre lo he sido, es que la restitución, no te puedo decir que va a ser en 2 años, 3 años, eso pues tenemos que un poco sentarnos a sacar números, para que sea viable que el dinero le llegue obviamente al fondo y que sea viable al gobierno pagarlo.
Vamos a rapidito, antes de que se me acabe el tiempo, para poder hablar un poco de cómo va la cosa con el arbitrio o el mecanismo que va a sustituir el impuesto a las foráneas. ¿Cómo va eso?
Pues mira, hoy a las 11 de la mañana va a haber un markup session, que no es otra cosa que se va a presentar el proyecto para ser aprobado en comisión desde el día de padre hasta hoy, digo, desde mucho antes, inclusive viernes antes de padre, que estuvimos casi hasta las 8 o 9 de la noche en la oficina del secretario. Hemos ido viendo y moderando las recomendaciones que nos ha dado el sector privado sobre el proyecto para obviamente, dentro del compromiso que ellos tienen de pagar lo mismo que se está pagando ahora, a la misma vez sea un mecanismo que no le quite competitividad. O sea, queremos que se nos queden aquí con todo lo que aportan, pero queremos que aporten también al gobierno. Y yo creo que la inmensa mayoría de los cambios que se han solicitado, por no decirlo todo, se han incluido en el proyecto que se va a someter hoy. Yo espero aprobarlo en comisión hoy en la noche, aprobarlo en cámara para que pase al Senado. Tengo entendido que el miércoles mañana Juan Zaragoza va a tener una vista pública similar a la que yo tuve aquí en cámara, y entiendo que ellos procederán a la aprobación de ese proyecto o jueves o viernes, ¿no? Como tal. Anyway, va a caer en un comité de conferencia, por lo tanto, cualquier ajuste adicional que haya que hacer, pues hay, como uno diría, hay distintos turnos al bate para hacer cambios a la medida, pero yo creo que el objetivo que un momento dado te había indicado a ti hace unos meses atrás, de lograr que el recaudo sea cónsono con lo que es el estimado recaudo del plan fiscal, y dos, que de alguna manera no afecte gravemente lo que es que estas compañías tengan que pensar no traer producto o moverse del país, yo creo que se puede lograr. Y tengo que lo hago como, verdad, una cosa, un privilegio personal, agradecer la apertura del sector privado en este asunto. Se ha envuelto de una forma muy responsable, y también del ente económico del gobierno. La realidad es que como fue en el presupuesto, pero la experiencia sigue siendo de mucha apertura, mucho diálogo, y con la intención siempre de buscar un punto de encuentro, tanto con el sector de gobierno, el ente económico, principalmente en este caso con Francisco Párez, y obviamente el sector privado, entiéndase todas las compañías que están envueltas en este proceso.
Ok. Así que entonces eso baja hoy, esa medida baja hoy a la comisión en el markup, y posiblemente puede ser que se apruebe hoy en la Cámara.
Eso es así.
Okay. Entonces ya eso, como decimos por ahí, ya eso va entonces viento en popa. Y lo último, bueno, ya el presupuesto, ¿qué quedaría? Sé que tuvo una reunión con la Junta. ¿Cómo va el presupuesto?
Bueno, ayer tuvimos una reunión preliminar a intención de la Junta, un poco yo decir por qué camino van el noti iba a salir más adelante en la semana, por lo tanto ellos querían que de antemano supiéramos alguna de las líneas que ellos están siguiendo. Obviamente ellos se sostienen que hay que reducir el presupuesto en $147 millones. 47 son porque es el estimado que ellos entienden que va a costar la implementación de la ley 60, que no es otra cosa que el incentivo de 4% a los médicos. O sea, esto, según ellos, pudiera representar una reducción en recaudo de $47 millones. Y los otros 100 millones, ellos plantean que el plan de ajuste busca que cada presupuesto en Puerto Rico se metan $200 millones a una cuenta de liquidez. Ellos 100 lo pusieron en las enmiendas del presupuesto pasado y los otros 100 lo están buscando de este presupuesto. Esas son las líneas que ellos están buscando. De ciertos cambios que hemos hecho referente a lo que es cambios a nivel de partidas, la mayoría la están evaluando, muchas de ellas no tienen unos problemas. Hay otros que sí, que tienen un cuestionamiento de dónde sale el dinero, dónde se sacó el dinero para cambiar otras cuentas, por lo menos son los cambios mayores que se han hecho. Pero pues está en la disposición de una vez salga el notice, ¿no?, la carta indicando los comentarios del presupuesto, pues poder trabajarlo.
¿Cuándo sale esa carta?
Bueno, según tengo entendido, la Junta se reúne, los miembros de la Junta, el viernes, o sea que tendría que salir entonces el viernes. Pero eso nos daría poco tiempo para poder hacer ajustes y sentarnos
pues
a hablar.
Pues sí, porque usted, bueno, aunque ya esas medidas están aprobadas, eso iría entonces a conferencia.
O sea, que ustedes hoy en cámara nosotros no vamos a concurrir para meter el proyecto en conferencia, ¿no? Pero a nivel de lo que es la carta, saldría el viernes. Por eso es que parte es la reunión, fue ayer, un poco adelantando que puede bajar con la carta, no oficialmente, claro está, porque depende de que voten 4 de 7 miembros de la Junta. Inclusive te adelanto que mañana por la tarde vamos a tener otra reunión con los miembros del grupo técnico de la Junta. En este caso va a estar el presidente de la Cámara con nosotros.
Okay. Así que hay un par de cosas pendientes. La Junta existe en la reducción de $147 millones. Bueno, Santa, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad.
Siempre un placer, Mili.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa. Información, ¿verdad? Ahorita estaré resumiendo la misma, pero quiero pasar a mi próximo invitado. Lo que me adelantaba ayer la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, pues sí, ella nos indicaba que todas esas plantas que se servían de los ríos estaban muy pendientes y que posiblemente ese racionamiento iba a estar regresando esta semana. Y en efecto, así se anunció. Tengo al director de la región este de la AAA, Enrique Rosario Agosto. Buenos días, ¿cómo está?
Saludos, buen día.
Bueno, el racionamiento nuevamente, Canóvanas, Loíza y mañana sería Río Grande. Cuénteme un poquito.
Sí, pues como tú bien mencionas, esos tres municipios, la planta de filtros de Canóvanas y la planta de filtración El Yunque en Río Grande, pues hemos estado, ¿verdad?, en continuo monitoreo de las tomas de estas plantas que dependen, ¿verdad?, directamente de los ríos. Y la semana pasada pues tuvimos una mejoría, ¿verdad?, pero lamentablemente no ha sido lo suficiente para poder resistir este fin de semana, que fue de un consumo bien, bien alto.
Ah, o sea sí, que todo el mundo abrió el grifo, como decimos por ahí, en Algarete.
Bueno, fue fuera de lo, ¿verdad?, de lo normal, de lo que tenemos, nosotros monitoreamos cuando en los medidores de flujo que tenemos de nuestras plantas. Y ante esta poca precipitación, ¿verdad?, que tuvimos, pues se nos hace necesario otra vez reactivar el plan de interrupciones que tenemos para la planta.
Ayer yo dialogaba con la señora Doriel Pagán. Ella siempre apuesta a la educación, a la ciudadanía, antes de emitir multas. Obviamente no lo descartó. Y ahora usted me dice pues que en el fin de semana hubo un consumo bastante alto. Para la audiencia, para que sepa, nada, que la gente no tuvo consideración a la hora de utilizar el agua. Eso fue lo que lamentablemente nos ha llevado bueno, la situación también, ¿verdad?, de que no está lloviendo, pero también las personas que no han sido prudentes en el uso del agua.
Sí, en toda esta zona del yunque, la precipitación ha sido bien, bien poca. Todos estos ríos que nacen desde ese bosque, ¿verdad? Ha sido significativo y sustancial la merma que hemos tenido de flujo para las plantas.
Ahora, ¿qué podemos observar? Sabemos que, como dijo ahorita, Eloísa, Canóvana, Río Grande, ¿qué otras plantas que se sirven de ríos ustedes están pendientes, por lo menos en la región que a usted le corresponde?
En cuanto a la parte nuestra de la región este, ¿verdad?, que comprende los 20 municipios, nosotros los embalses que tenemos tanto en Río Blanco como en Fajardo, no quiere decir, ¿verdad?, también a los clientes que se suplen de estas plantas, que son Fajardo, Humacao, Naguabo, Vieques, Culebra, algunos sectores de Las Piedras. En cuanto a estos embalses, aunque todavía los tenemos en seguridad, estos embalses los llenan los ríos, tanto el de Río Blanco como el río de Fajardo. Y los ríos prácticamente también han bajado, por lo que la entrada a los embalses también han bajado. Estamos monitoreando ambos embalses, que han tendido, la tendencia es a la baja. Por lo tanto, aunque se sirven de los embalses, nuestros clientes tienen que, ¿verdad?, también tener ese consumo prudente. No obstante, las que dependen de río que seguimos observando, como la PFU Juncos Urbano, la KTP 90, la que está en la 31, la PF Humacao, que es la que se sirve de la Sabana, la represa La Sabana, y suple a Las Piedras y a sectores de Humacao, la PF Espino en San Lorenzo y la PF Jaguar, y lo que es Gurabo y las tomas de la planta de filtración de Caguasur, que coge toda la parte sur de Caguas y lo que es Borinquen, Beatriz, etcétera. Esas son las otras plantas que estamos nosotros pendientes de, ya que operan de ríos.
Claro, pero hasta ahora están bastante bien. No hay alguna preocupación sobre alguna.
Sobre próximamente. De las que te mencioné, la que está bien, bien fuerte en términos de merma en caudales, la PF de Junco, que es la de la 31, que entendemos que sería la próxima a entrar en un sistema de racionamiento si no llueve en los próximos días.
O sea que entonces los que se sirven, ahí sería el municipio de Junco que se sirve de esa, ¿verdad?
Sí, son los sectores de la 31, lo que es desde Amgen hasta Naguabo, y los de dos sectores pequeños de Las Piedras, que es Quebrada Grande y Pueblito del Río.
O sea que esperemos que entonces para esa planta en Junco, que usted le dice la 31, Juncos 31, que caiga un poco de lluvia para entonces mejorar la merma en ese caudal.
Es correcto, correcto. Nosotros todos los días tenemos, ¿verdad?, nuestro personal, tenemos los en diferentes turnos, ¿verdad?, 8 de la mañana, mediodía, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche y hasta la medianoche, cotejando estas tomas y limpiando las parrillas, porque también en esta época seca, todos estos árboles que están en la cuenca tienden a soltar muchas hojas secas y tapan las tomas, o sea que tenemos que estar todo el tiempo limpiando esto.
Sí, sí. Gracias por estar con nosotros, Enrique Rosario Agosto. Cuídese
seguro
mucho.
Seguro que sí, a la orden siempre, y vamos a estar manteniendo informados a través de nuestras redes y con ustedes.
Cómo no. Ustedes escucharon al director de la región este de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Escuchen bien, miren el detallito. Este fin de semana, después que el jueves se había anunciado el cese del racionamiento en varios municipios, Canóvanas, Luisa, Río Grande, entre otros, porque había llovido, pues en el fin de semana hubo un consumo bastante alto. Y yo sé que hizo calor, lo sé, pero hubo un consumo alto. Él obviamente no lo dijo de que fue desmedido, lo estoy diciendo yo, pero si hubo un consumo alto, es que todo el mundo abrió el grifo fuera de control, lamentablemente. Y ahora, tristemente, Canóvanas, Loíza y mañana Río Grande entran en un proceso de racionamiento, y el próximo pudiese ser todos los municipios que se sirven de la planta de Juncos 31. ¿Por qué? Porque está mermando su caudal y están muy pendientes a los embalses de Río Blanco y Fajardo. Hacemos una pausa y al regreso, mira, pues sí, renunció. Sabíamos que renunciaba porque había algo relacionado con los federales, pues en efecto, hoy se estaría declarando culpable de exalcalde Trujillo Alto. Hablamos de eso al regreso.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. McDonald's la sacó del parque con el nuevo Creamy Jalapeño. Cada bite es una explosión de sabor. Imagínatelo. Jugosa pechuga de pollo empanada, queso cheddar blanco, cebolla, lechuga, tomate. Y si le agregas un bacon bien crispy con una salsa cremosita que lo lleva a la perfección. Lo mejor de todo es que lo puedes pedir de pollo crispy, pollo grilled o de carne. Si suena delicioso es porque sabe aún mejor. Visita tu McDonald's más cercano o pídelo por Mac Delivery para que nadie te cuente. Si ya se están preparando para almorzar, que sé que hay algunos ahí que almuerzan tempranito, pues ya saben que esa es una opción. Bueno, señores, vamos a hablar de Trujillo Alto. Supimos, ¿verdad?, que el alcalde renunció, y obviamente el rum, como decimos por ahí, era de que pues se estaría declarando culpable, y pues el rum tenía razón. En efecto, el alcalde hoy se va a estar declarando culpable, el alcalde de Trujillo Alto, exalcalde, vamos a hablar con propiedad, el exalcalde de Trujillo Alto se va a estar declarando culpable hoy en la tarde. Estamos hablando en la sala de la jueza federal Silvia Carreño. Y así lo puso en sus redes sociales. Si usted va a Twitter y sigue la Corte Federal Distrito de Puerto Rico, pues ahí van a ver la información que se publicó. Así que esto todo surge, que surgió un information por parte de la Fiscalía, y ahí se va a dar esa aceptación de culpa. Y esto ocurre luego de que el ex vicealcalde Radamés Benítez Cardona fue arrestado por supuestamente participar de un esquema de corrupción. Y es lo que hemos visto con los distintos alcaldes que han sido arrestados, todo relacionado con el contratista Oscar Santamaría de Waste Collection Corp y Raymond Rodríguez Santo de JR Asphalt. Así que luego de ser alcalde por 14 años, el pasado 16 de junio, pues presentó su renuncia. Y pues nunca le dio la cara a la legislatura municipal de Trujillo Alto, sí a la presidenta de la legislatura municipal, pero el resto de los legisladores municipales pues nunca se sentó con ellos, y pues tampoco dio cara a los medios de comunicación, porque esa es la realidad. Tengo en línea telefónica a Luisa Lebrón, legisladora municipal de Trujillo Alto. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Muy buenos días, Milly, para usted y para su audiencia.
Igualmente. Bueno, ¿qué le parece esto? Primero, que no tuve la oportunidad de preguntarle sobre la renuncia, y ahora lo que se decía, como decimos por ahí, por lo bajo, ya oficialmente hoy se va a estar declarando culpable el exalcalde de Trujillo Alto.
Nosotros desde un principio que todo esto comenzó, siempre habíamos sido consistentes diciendo que una vez se arrestó a su mano derecha, a su vicealcalde, a la persona en quien el exalcalde delegaba todo, iba a traer consecuencias, fuesen administrativas, hubiesen sido éticas, penales, de naturaleza civil, iba a tener consecuencias, porque la realidad es que esa persona tenía una gran autoridad, poder y mando en el municipio, y el alcalde le delegó prácticamente todo. Aparentemente, las expresiones del señor Benítez en su proceso, la intervención con el exalcalde, ha surgido información que ha corroborado lo que ya era Vox Populi, lo que todos sentíamos que iba a ocurrir, y a hoy hará alegación de qué naturaleza, de qué cargos, no sabemos porque todavía el pliego no se ha visto, pero sí sabemos que va a ser alegación de alguna manera.
Así que, como ustedes habían expresado, algunos de ustedes en la legislatura, pues sabían que esto, la cuestión de que Radamés Benítez fuera arrestado, iba a traer consecuencias.
Desde un principio, recuerdo que una vez ocurrió ese incidente, la delegación nuestra preguntó sobre cuál era el orden sucesoral, nadie supo contestar en aquel momento. El compañero Pérez, que es popular, radicó una serie de resoluciones para hacer investigaciones con todo el asunto de los contratos y de otra naturaleza. A ninguna de las resoluciones y mociones que radicamos, ni el joven Pérez, ni nosotros, la delegación PNP, nos le dieron paso. Todo fue un hermetismo total, una negativa, una actitud rebelde contra nosotros. Se nos regañaba en el pleno, la señora presidenta nos llegó a regañar por nosotros estar haciendo insinuaciones de posible culpabilidad cuando el señor alcalde no se le había acusado de nada y era un santo varón, ese tipo de cosas. Y ni modo, pero sí desde un principio sabíamos, sospechábamos que algo iba a ocurrir. Hubo intentos nuestros, se intentó, como mencioné, de que compareciera. Primero se dijo que se iba a citar, después dijeron que iba a invitarlo, después nunca apareció. Se nos negó la posibilidad de que fuera pública su comparecencia. Hubo discursos allí dentro de los compañeros, todos alegando que él no tenía que hablar, que estaba en un proceso federal, que esperáramos. Y la realidad es que lo que se sabía, crónica de una muerte anunciada, como suele decirse, va a ocurrir en el día de hoy.
Y a mí lo que me llama la atención, y estamos dialogando con la legisladora municipal del PNP, en Trujillo Alto, Luisa Lebrón. A mí me llama la atención que se trató entonces de someter unas resoluciones de investigación, ¿verdad? Para esa transparencia que el pueblo de Trujillo Alto se merece y que no le dieron paso. A ver, María, quémame.
No hubo aceptación por parte, ni siquiera se erradicaron y ni siquiera llegaron a ser atendidas. Pues unas cosas raras que ocurren en esta legislatura. Y con el mayor de los respetos desde mi perspectiva, porque no es el procedimiento que yo aprendí en el Senado, acá es como un procedimiento criollo, una cosa rarísima, pero vamos, ¿no? Eso es materia, otra materia.
Elabóreme ese procedimiento criollo, me encantó, pero señor, que te digo yo, que en las legislaturas municipales pasan unas cosas. O sea, es un procedimiento criollo, ¿a qué usted se refiere con eso?
El procedimiento correcto es que usted, legislador, tiene el derecho a radicar mociones, resoluciones de investigación de la naturaleza que sea. Esa moción, ese documento se radica oficialmente, se enumera y se envía a una comisión. Ya le corresponde a la comisión decidir si lo atiende, si no lo atiende, si lo enmienda, lo que ocurra, pero es la comisión y luego se informa al pleno. Aquí se radicaban las cosas y sencillamente se enviaban al escritorio de la señora presidenta y ella decidía erradicarla o no erradicarla, y usted la pudo haber erradicado, y se quedaba allí, y jamás se notificaba a los demás compañeros, no se seguía el procedimiento usual, sencillamente se quedaba allí, porque la presidencia decidía si se erradicaba o no se erradicaba, y no se erradicó, y ya.
Así que no funcionaban como ¿verdad?, como un cuerpo, como suele pasar en la legislatura acá estatal, sino que allí la presidenta decidía que iba y que no iba.
Sí, exactamente. Ahora hubo una revisión por insistencia de muchos de nosotros al reglamento interno y se incluyó específicamente esa determinación de que todo lo que se radique, todo tiene que ser numerado y referido, ya sea por la presidenta, si usted quiere, pero debe ser de manera obligatoria referido a la comisión y las comisiones decidan, porque en las comisiones ahí están los demás legisladores, ahí se puede analizar y no es una solamente la que está atendiendo el asunto, son todos los compañeros que forman parte de las comisiones. Al menos vamos a ver si de verdad funciona eso como se introdujo ahora específicamente en el reglamento interno.
Que si así que
si eso hubiera existido las mociones radicadas por el compañero Pérez y las nuestras, al menos hubiesen sido oficialmente radicadas y referidas a comisión, lo que no ocurrió.
Sí, que no se cumplió con el debido proceso. O sea, Trujillo Alto, la legislatura municipal, a base de la presidencia, ¿verdad? Porque no voy a entrar en el resto de los legisladores municipales. Funcionaba como una legislatura autoritaria.
Si esa palabra usted la quiere utilizar, yo diría que cabe, que es las decisiones de la
presidencia. Aunque no le voy a negar que me encantó lo del procedimiento criollo. O sea, que ahí las reglas se las inventó la presidenta y ahí pues básicamente son las reglas que ella establece y son las que se siguen. Qué triste que eso se esté dando.
El reglamento dispone que se puede erradicar y que se refiera, pero la discreción de enviarlas o no enviarlas recae en la sede de la presidencia. Y eso es lo que siempre cuestionamos, que debe ser un asunto. Ella puede referirla a la comisión que entienda que tiene jurisdicción, pero debe ser referido, no aguantado, no detenido. Eso siempre ha sido nuestro planteamiento. Y hasta el momento eso es lo que había estado ocurriendo.
Interesante, ¿verdad? Que el pueblo, bueno, el país no se merece eso, pero en el caso al cual estamos hablando, es el pueblo de Trujillo Alto que no se merece eso y sí se debió investigar. Y muy lamentable. De que pues las cosas se quedaran en un escritorio porque alguien decidió que no, que el cuerpo legislativo, ¿verdad?, no pudiesen evaluar las cosas.
Es correcto.
Bueno, gracias. Gracias, Lebrón, por haber estado aquí con nosotros. Un abrazo. Cuídese mucho.
Siempre a la orden, señora Méndez. Que pase buen día.
Gracias. Ahí ustedes escucharon a la legisladora municipal, ella representa al PNP en la legislatura municipal de Trujillo Alto, Luisa Lebrón. Recordemos que también ella estuvo como senadora en un momento dado y nos está explicando cómo realmente funcionaba. Ay, padre, hay que sacar ese procedimiento criollo. Así funcionaba la legislatura municipal de Trujillo Alto y yo diría que funcionaba como una legislatura con carácter autoritario, porque la presidenta era la que decidía a qué se le daba paso y a qué no. Y no se le dio paso a unas resoluciones de investigación, pues porque a ella no le dio la gana. Así de sencillo. Wow, qué clase de transparencia. Hacemos una pausa y regresamos aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Son las 10:42 de la mañana y me quedé con el procedimiento criollo. Ay, señor. Trujillo Alto, ¿qué es la que hay allá? ¿Qué está pasando allá? Pues prácticamente nada. Y me refiero a la legislatura municipal. Vamos a pasar a otros temas. Y yo lo voy a calificar de esta forma y no lo digo, ¿verdad? Para mi próximo invitado no lo tome a mal, pero no sé qué ha pasado con la reforma electoral, porque lo que está pasando en el Senado y las explicaciones que nos ha dado aquí al aire Gerardo Toñito Cruz, ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático, pues hay mucha preocupación. Pero una de las personas que ha tratado de que se mueva la cosa con el código electoral ha sido el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Connie Varela. Saludos, Varela, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, buenos días al pueblo de Puerto Rico. Saludos.
Mire, no se sienta contigo. Mal, le voy a decir ahora la deforma laboral. Perdona, la deforma electoral. ¿Cómo pues, va eso? ¿Qué le parece a usted lo que está pasando allá en el Senado con el proyecto que se está evaluando?
Bueno, primeramente quiero dejarte saber, y te lo he dicho creo en varias ocasiones, que yo radiqué un proyecto sustitutivo sobre la reforma electoral en mayo del 2021, hace aproximadamente un año y un mes que radiqué ese proyecto y está en la comisión del compañero Ángel Mato, que dirige la comisión de reglas y calendario. En ese momento, pues, el presidente del partido me pidió espacio para él hacer una serie de conversaciones con la minoría en el Senado y él tratar de elaborar un proyecto de consenso. Y así, pues, yo accedí a la petición del presidente, pero fue ahora que ellos someten este proyecto y por eso fue que yo le dije a ellos, mire, pues usted comience en la discusión, porque ese proyecto sale del Senado de Puerto Rico, ¿no? Y cuando se aprueba ya, si es que se aprueba en esta sesión, pues nos llegará a nuestra comisión. Pero yo quiero dejarte claro, yo voy a darle vista pública, yo no tengo prisa de aprobar rápidamente este proyecto. Yo le voy a dar el espacio, le voy a dar la oportunidad a todos los partidos políticos que se expresen, y si hay que mejorarlo, se va a mejorar.
Vamos a arrancar con la mejora, representante, vamos a arrancar con la mejora. Toñito Cruz pone en Twitter, aquí estoy sacando todos sus tweets. En el PDLS 909, que es el proyecto que se evalúa en el Senado, el PPD acepta que el PNP dirija oficinas más importantes de la Comisión Estatal de Elecciones, aunque ganemos la gobernación, todo un tuit de Gerardo Toñito Cruz, y seleccionemos un presidente, el PNP dirigirá la oficina del secretario y operaciones electorales, también lo que se conoce como OSIPE, donde se custodia la lista y el registro de electores. O sea, ¿el PPD va a aceptar que el PNP sea el que prácticamente tenga el control?
Pues yo, en mi proyecto, yo le había dado representación a todos los partidos en la estructura electoral de la Comisión Estatal de Elecciones. Se le había garantizado participación en todas esas estructuras electorales, en mi proyecto sustitutivo. Y yo creo que es recomendable que en esa oficina haya representación de todos los partidos políticos. Y en relación a lo que tú acabas de decir, yo entiendo de que sí, y he hablado con muchas personas que saben y conocen las cuestiones electorales. Tiene que haber un balance.
Bueno, pero según este proyecto y lo que está diciendo un ex comisionado electoral de su partido, que bastante tranquilito estaba últimamente, ¿verdad? Está bien activo en las redes sociales. Dice, ahora el PPD aceptará que el PNP se quede como el partido estatal de mayoría en el PDLS 909. Entonces las categorías de partidos políticos ya no son necesarias en la comisión. No se justifica la desigualdad entre los partidos políticos.
Como te dije, esa es la versión del Senado. Cuando venga la Cámara, eso va a cambiar. Te lo aseguro que eso va a cambiar. Esa es la versión del Senado. Cuando venga la Cámara, pues será otro panorama, y te lo garantizo. Aquí no puede haber ventaja ni para uno ni para otro. Tiene que ser un código electoral para todos los puertorriqueños y para todos los partidos políticos. Y se lo dije a los partidos de minoría. Y me sometieron enmienda, propuesta, y se la acogí. Y sigo las conversaciones con ellos.
Ay, señor. Hay que respirar profundo. Yo sé que usted me había dicho que su proyecto no había... O sea, no se le había dado curso porque el presidente del Senado le pedía un espacio, bla, 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 bla. Pues entonces analice el suyo acá en la Cámara.
Bueno, eso tiene que haber, te tengo que decir la verdad, tiene que haber, que el presidente de la Cámara, pues, dé su anuencia, y me ha pedido que se le dé espacio, que cuando regrese acá, cuando venga acá a la Cámara, pues, hagamos los cambios correspondientes. ¿Sí?
O sea, pero entonces el presidente no ha dado permiso para que usted pueda darle paso a su proyecto.
Bueno, déjame decirte, él ha sido, el compañero Tatito Hernández me ha dado todo el espacio para hacer con este proyecto lo que yo entienda que es lo mejor para el país, para la democracia puertorriqueña. Eso se lo quiero agradecer a él. Pero yo también, por deferencia, el señor presidente me pide ese espacio, se lo di, radicaron ese proyecto y yo lo estoy esperando en la Cámara. Como te he dicho, lo estoy esperando en la Cámara para ver cómo queda. Si es que se aprueba ya en esta sesión, si es que se aprueba. Vamos a ver si se aprueba. Vamos a ver.
Ay, ay, ay.
Vamos a ver. Pero aquí no puede haber ventajería. Aquí digo que tiene que haber participación, tiene que haber transparencia, tiene que haber propuesta de todos los partidos políticos, tiene que haber representación en toda la estructura electoral de todos los partidos políticos, y esa es mi posición, y siempre ha sido, y así fue plasmada en el proyecto sustitutivo. Y yo voy a coger mi proyecto y lo voy a analizar con lo que viene del Senado. Y todo lo bueno pues que tenga mi proyecto, lo voy a incluir.
Veremos a ver. Bueno, pero sí va a haber vistas públicas y sí va a haber cambios a ese proyecto del Senado 909.
Te lo garantizo y te lo aseguro.
Bueno. Representante, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad.
Siempre a su orden, Emily, siempre a su orden, gracias.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Cory Varela, y pues ha salido un comunicado donde el senador Henry Newman, el senador por el Partido Nuevo Progresista, ha anunciado su retiro del servicio público. En este comunicado de prensa se dice que va a renunciar a su puesto como senador de Distrito de San Juan, efectivo el 30 de junio de este año, o sea, ya a la vuelta de la esquina. Ya desde el 30 de junio de este año, Henry Newman dejará de ser senador. Dice la cita: la decisión ha sido una muy difícil porque me apasiona mi trabajo, pero mi deber principal es como padre y darle todo el apoyo a mi hijo en una etapa crucial de su vida. Así que el senador Henry Newman está anunciando que va a renunciar a su puesto como senador de Distrito de San Juan. Así que una vacante que debe ser llenada por el Partido Nuevo Progresista. La pregunta es: ¿con quién la llenarán? Bueno, nos vamos a una pausa y al regreso estaremos hablando de la otra reforma, la laboral. Regresamos en breve.
Próximo en Radio Isla 1320.
Vamos a hablar sobre los cambios en la reforma laboral y luego vamos a estar analizando todos los temas de la semana, de estos últimos días, con el panel político. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y vamos a hablar un poco. Ayer el gobernador dio un mensaje hablando un poco, ¿verdad?, de que firmó estos cambios en la reforma laboral. Yo no lo veo, ¿verdad?, como una reforma. Pero ayer se hizo un mensaje y todo bien bello y hermoso. ¿Qué implica esto? ¿Qué va a pasar? La Junta de Control Fiscal no está de acuerdo y tiene sus reservas. Pero muy poco, ¿verdad?, le importó al gobernador. Me parece bien. Si creen algo, pues vamos a desafiar a la Junta. Sería ideal que lo hiciera en muchos otros temas que están pasando en el país, donde la Junta pues hace unos recortes que a mí me parecen sumamente injustos. Por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, aunque el gobernador ha reiterado que va a dar la batalla ahí, esperemos que así sea a la hora de actuar, ¿verdad? Y que no se quede en palabras. Pero vamos a hablar un poco sobre cómo quedó esto, qué impacto pudiese tener. Hay sectores que ya se están pegando el grito en el cielo por estos cambios en las leyes laborales. Tengo al profesor Jaime Sanabria, experto en esta área de derecho laboral. Hace tiempito que no hablaba con él. Don Jaime Sanabria, ¿cómo está? ¿Cómo está, licenciado?
Muy bien, y tú, Mili, gracias por tenerme una vez más en tu programa.
Me tenías en el abandono, pero no, relajando. ¿Qué implica esto? Sé que hemos hablado en el pasado un poquito sobre esto, pero hubo cambios y ya usted sabe todo el proceso legislativo que se dio. Y en esta ocasión el gobernador sí firmó la pieza legislativa, pese a que la Junta de Control Fiscal tiene grandes reservas sobre la misma. Y el sector privado, en gran parte, pues no está de acuerdo con la misma. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cuál es su análisis?
Bueno, primero que todo, Mili, como tú sabes, el gobernador todavía tiene pendiente certificar a la Junta que lo que firmó ayer, la medida que firmó ayer, cumple con el plan fiscal, con el plan de certificación fiscal. Tiene 10 días para hacerlo. La Junta, como tú mencionaste, no está de acuerdo, así que es bien probable que lo primero que implique es una pérdida de fondos públicos en un litigio entre el gobierno y la Junta sobre esta medida, que creo que al final y a la postre a quien afecta es al pueblo de Puerto Rico. Eso es lo primero. Lo segundo, como tú bien indicas, Mili, esta reforma no es una reforma per se, es más bien un parche que se está poniendo en
distintas leyes laborales. ¿Ves que no soy yo? Que yo estoy seguramente tiene que ser, mira, esta nena hoy está, pero la realidad es que esto no es una reforma. ¿Cómo usted le dijo? ¿Un parcho?
Son parchos que se colocan en distintas leyes laborales para contentar a unos sectores de la población, pero mira, imagínate que la ley que se firmó ayer es el equivalente a una camisa tamaño large. En Puerto Rico existen empresas que son extra small, small, mediana, X large, doble X large, con distintos tipos de empleados. Y esto es una pieza, una medida legislativa que solamente aplica al tamaño large, no a todos los patronos, ni reconoce todas sus diferencias. Por un lado, Mili, la pieza falla en reconocer muchos derechos y garantías que deberían tener los empleados reconocidas, ¿verdad?, en nuestro ordenamiento, y que facilitaría incluso a muchas empresas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el tema del trabajo remoto y otros beneficios que, como sabe, también está siendo objeto de discusión en la legislatura. Pero más importante,
eso te iba a decir, eso te iba a comentar, que eso de la cuestión de trabajar remoto, hay otra legislación que está pendiente ahí para darle esa opción a los trabajadores y a los empleadores.
Correcto, hay una legislación que está pendiente donde se está debatiendo este tema. Mili, tú sabes que la pandemia nos cambió la vida a todo el mundo. Hay una nueva realidad en el mercado laboral. La generación entrante al mercado laboral también tiene otros intereses y otras aspiraciones. Ya muchos de ellos no están pensando en trabajar, en vivir para trabajar, sino en trabajar para vivir. Y en ese sentido, todos los patronos en Puerto Rico, los legisladores, el gobierno, deben comenzar a pensar fuera de la caja. ¿Qué hizo esta ley que se firmó ayer? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues mira, también está haciendo cosas buenas. ¿Qué cosa buena está haciendo? Está uniformando las tasas de acumulación de vacaciones de enfermedad. Está reconociendo vacaciones de enfermedad a los empleados a tiempo parcial. Está uniformando el número de horas que tú tienes que trabajar para ser acreedor al Buena Navidad. Está reduciendo el periodo probatorio. Pero como dijimos, entre otras cosas, esto no es suficiente, Mili. Esto es un parcho. Aquí en Puerto Rico es necesario que nos sentemos todos los sectores, legisladores, abogados patronales, abogados de empleados, empresarios, asociaciones, a diseñar lo que debe ser un código laboral, un código que dé coherencia a todas las normas laborales que existen en nuestro ordenamiento y que sea beneficioso para el país, porque el norte nuestro, Mili, debe ser el país, no unos sectores específicos. Y cuando tú atiendes mediante legislación o procuras atender un sector específico, desatiendes otro, y entonces entras en una pugna que termina en lo que lamentablemente parece que va a terminar esta medida que se firmó ayer, que es en una pugna judicial entre el gobierno y la Junta, donde se va a perder dinero del fisco, del erario. Y al final del día, la pregunta es, ¿con esto que se firmó, vale la pena gastar tantos cientos de miles o quizás, quién sabe, millones defendiendo un proyecto de ley que realmente no necesariamente mejora las condiciones de vida de los trabajadores en un 100%, ni tampoco beneficia a los comerciantes pequeños, a los comerciantes medianos?
Aquí el problema es que no hay esa voluntad, entiendo yo que no la hay, esa voluntad para hacer un código laboral de coherencia, ¿verdad? Que tenga coherencia, como usted dice, porque lo que usted me explica me hace mucho sentido, pero es que aquí cada cual jala para su finca. Aquí no nos ponemos a trabajar por el país. Ya usted está viendo como algunos comerciantes, dueños de empresas, y bueno, ellos sus razones tendrán, porque con tanto aumento y tanta cosa, pues se está haciendo difícil a la hora de hacer negocios aquí en la isla, pero la realidad es que aquí cada cual jala para lo suyo. Y entonces se reacciona en torno a eso.
Y acuérdate también, Mili, que una de las cosas nuevas que la pandemia nos trajo es una cultura, y tú la has observado, y la hemos hablado en el pasado, de emprendimiento. Ahora mismo, en estos tiempos, Mili, hay personas que han optado por desarrollar sus ideas, sus negocios, y que se han convertido, estos seres humanos, sobre todo, que están viniendo a la nueva generación, en patronos ellos mismos, pero que son empresas pequeñas, que están comenzando, que son parte de incubadoras, que ahora, por ejemplo, con medidas como esta, tienen que pagar unos beneficios que no necesariamente todavía tienen la capacidad económica para pagar. Por eso es que te hablo de la camisa large. Sin tomar consideración que hay camisas extra small. Y al mismo tiempo, esto puede afectar a estas personas que dejaron durante la pandemia de ser empleados para convertirse en patronos, para ayudar a sus familias y ganarse el sustento, que de repente, con la inflación que hay, con los aumentos en luz y ahora con legislaciones de este tipo que también las aplica a ellos, podrían afectarse mortalmente y nunca a lo mejor desarrollar sus negocios.
Ay, padre. Nada, veremos, ¿verdad?, en la práctica cómo esto se da. Y como usted dice, aquí lo que vamos a observar es una pugna judicial que nos va a costar mucho dinero, porque ahí lo que dicen son los bufetes de abogados, lamentablemente. Pero bueno, así la
cosa. Así mismo es.
Profesor, gracias. Gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
Igual, un abrazo. Nos vemos.
Cómo no. Jaime Sanabria, profesor de Derecho Laboral, y pues ha estado muy activo con todos estos temas laborales. Son las 11:04 y antes de ir con mi panel político, McDonald's la sacó del parque con el nuevo Creamy Jalapeño. Cada bite es una explosión de sabor. Imagínatelo. Jugosa pechuga de pollo empanada, queso cheddar blanco, cebolla, lechuga, tomate, bacon bien crispy y una salsita cremosita que lo lleva a la perfección. Lo mejor de todo es que lo puedes pedir de pollo crispy, pollo grilled o de carne. Si suena delicioso es porque sabe aún mejor. Visita tu McDonald's más cercano o pídelo por Mac Delivery para que nadie te cuente. Siendo las 11:05, voy con mi panel político.
Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
Y ya estoy con ellos, estoy con mi panel político. Le doy la bienvenida y que regresó de unas merecidas vacaciones al licenciado Ramón Luis Nieves. ¿Cómo estamos?
Saludos, Miri, saludos a ti, saludos a los compañeros y a la gente que nos escucha.
Tú tuviste de birthday, ¿verdad?
Sí, tuve mi cumpleaños el 13 de junio, llegué a la avanzada edad de 47 años. y pasé mi cumpleaños estudiando de Derecho de Energía en Vermont, un curso de presencial que tuve esta semana, lo pasé muy bien,
gracias. Ay, qué cool. A Dios. Qué cool, pues de esos temas vamos a estar hablando en el panel, y quería agregar unas medidas que se están analizando y conocer la impresión de ustedes. Tengo también al licenciado Hugo Rodríguez. Hugo, buenos días.
Buenos días a ti, buenos días a los amigos del panel y buenos días a nuestra audiencia. Es un placer estar nuevamente con ustedes.
Y hoy tengo de invitado especial al representante José Aponte. ¿Cómo estamos?
Excelentemente bien, agradecido a Dios de otro buen día. Saludos para ti, Midi, saludos para los compañeros de panel, saludos para todos los amigos y amigas que nos escuchan.
Bueno, quiero tocar varios temitas relacionados a la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay una legislación, no recuerdo si toqué esto la semana pasada, Hugo, si no tú me lo acuerdas, pero quería conocer un poquito lo que pensaba el licenciado Ramón Luis Nieves. Se presentó legislación y tengo entendido que el representante José Aponte se unió a la misma, donde se busca que el contrato de Luma Energy sea fiscalizado por la Autoridad de Energía Eléctrica y no por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Se presentó esa legislación, son dos, una que ordenaría eso a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas y dos que eventualmente, ¿verdad?, no, sea el dueño de los activos el que haga ese tipo de fiscalización en una futura APP, ¿verdad? Y hay que recordar que pronto viene por ahí una APP para la generación en la Autoridad de Energía Eléctrica. Quisiera conocer, ¿verdad?, la opinión de ustedes. Al parecer esto como que no tiene buenos ojos en el Senado, y lo digo porque hablé con el portavoz de la mayoría del Senado, que me dijo que no, que eso de regresar a que la Autoridad de Energía Eléctrica fiscalice a el contrato de Luma cuando la autoridad lo hizo mal en el pasado. No sé si aquí podremos entonces delegarle esa opción al negociado de energía para ver si todo el mundo está contento. La realidad es que no puede ser la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas porque hemos visto que no hay ningún tipo de fiscalización. Esa es la realidad, y el propio director reconoció en una vista pública que no conocía de los temas. Así que la realidad es que algo hay que hacer. ¿Cómo lo hacemos? No sé, pero algo hay que hacer en torno a quién fiscaliza este contrato, quién va a estar ahí pendiente de que no se siga malgastando los fondos públicos que se le da a Luma Energy, porque recordemos que Luma Energy aquí no ha puesto ni un centavo, lo está poniendo el pueblo de Puerto Rico. Comienzo con el licenciado Ramón Luis Nieves, voy con Hugo y luego con José Aponte.
Bueno, yo creo que la propuesta que lanza el amigo representante Luis Raúl Torres, a la que se han unido distintos legisladores, entiendo que el compañero José Aponte es uno de ellos, básicamente, pues, yo creo que Luis Raúl y los compañeros representantes están buscando alguna alternativa a lo que evidentemente es un desastre en cuanto a... No voy a hablar solamente del contrato Luma. La misma legislación que autorizó conceder el contrato Luma fue la que indicó que quien iba a fiscalizar el contrato que iba a ser de Luma Energy iba a ser la autoridad para las alianzas público-privadas. Evidentemente, la autoridad de las APP ha resultado ser una total incompetente en fiscalizar ese contrato de Luma. El contrato es malo. El concepto incluso de la concesión a una compañía privada de la generación, de la transmisión y distribución sin ellas poner un chavo, también era un concepto malo. Así que aquí lo que está mal, más que todo, es el propio profesor Luma. Yo creo que si Luma hubiera estado operando de manera correcta y hubiera estado haciendo aportaciones importantes para mejorar el sistema eléctrico durante todo este año, no estuviéramos ni conversando sobre esto. De hecho, estuviéramos tal vez celebrando las mejorías. Pero no estamos celebrando eso, ya estamos a más de un año de eso. Yo creo que todo el mundo está consciente. Yo quiero, de hecho, quiero felicitar a la delegación del PNP como tal en la Cámara, porque a pesar de que este contrato de Luma se da bajo gobiernos PNP, han estado alzando la voz poco a poco sobre el tema de Luma, porque es evidente, y obviamente todos los legisladores tienen constituyentes, tienen gente en sus distritos, están sufriendo, y ellos mismos están sufriendo, los legisladores, ¿verdad? Estos, los problemas de Luma, que son bien evidentes. Yo creo que, pues, va a haber, o sea, está difícil el panorama, ¿verdad?, de aprobación posiblemente de esta medida, porque miren lo irónico, se privatiza, se le otorga a una compañía privada la administración de la transmisión y distribución de los activos de energía eléctrica, sacándoselo a la autoridad. Entonces, ahora la propuesta que es que la Junta de Gobierno de esa misma autoridad sea quien fiscalice el contrato de quienes administran sus activos. También es algo, ¿verdad?, que a lo que va es al problema medular, que este contrato Luma no sirve, que Luma ha sido incompetente administrando los activos de energía eléctrica, y que yo creo que la conversación debe girar en que el gobernador Pedro Pierluisi debe comenzar el proceso para cancelar este contrato de esta compañía que se ha resultado ser incompetente. ¿Qué va a pasar después? Yo quisiera hablar un poco, digo, podemos hablar en otro momento, pero yo creo que tenemos que empezar a visualizar un post-Luma. Esto no funciona. ¿Cuál es la alternativa? Vamos a crear una nueva entidad, porque tampoco es... Hay una gente que está ¿verdad?, poniendo como algo romántico los tiempos pre-Luma, y obviamente la autoridad eléctrica fue totalmente incompetente manejando el sistema eléctrico de Puerto Rico, tanto así que quebró manejando un monopolio público. Así que yo creo que...
Bueno, la gerencia, porque aquí los que quebraron fueron la gerencia, tomando también malas decisiones, ¿verdad?
Bueno, pero tampoco podemos caer en el romanticismo de que la cosa estaba buena con la autoridad energética y la dinámica.
No, pues claro, yo estoy de acuerdo contigo que no había, ¿verdad? Había un descontento y había un gobierno interno allá que no se movían, eso estamos claros. Pero lo que te quiero decir es que la gerencia, ¿quién estaba frente? ¿Quiénes ocuparon los puestos allí que tomaron unas decisiones que ahorita estamos pagando los platos rotos? Hasta de los generadores que estuvieron secuestrados por la EPA. ¿Quién los mandó a comprar? ¿Tú sabes lo que te quiero decir, ese detalle?
Correcto.
¿Sí? ¿O terminaste?
Sí, estoy aquí. Pero ya terminé mi turno.
Oh, ok. Bueno, pues yo agrego a eso el detalle de que no olvidemos quiénes estuvieron frente a la Autoridad de Energía Eléctrica, quiénes estuvieron tomando decisiones, que lamentablemente había un gasoducto del sur. Pues no, mira, como el gasoducto del sur lo hizo alguien del PPD, pues no, hay que hacer un gasoducto del norte y Vía Verde y qué sé yo qué. No, pues eso lo hizo. Y todas esas malas decisiones, dinero que se botó, que no llegó a ningún lado y no nos movimos a energía renovable, porque también había un gobierno interno en la Autoridad de Energía Eléctrica que tampoco no quería que eso se moviera, y yo creo que todavía eso está como pululeando por ahí, como decimos. Hugo.
Bueno, yo quiero añadir a todo eso que tú dices, ¿verdad? De la gerencia y de las decisiones malas, la politización extrema que hubo en la Autoridad de Energía Eléctrica, donde todo el mundo sabe que se convirtió en una especie de batatal para premios políticos, y en donde existían unos grupos diseñados y creados para recoger dinero para los partidos, y es famoso los energéticos rojos, y es famoso los energéticos azules. Ese elemento de politización, que no es solamente la gerencia, sino los gobiernos que estuvieron, creo que no se debe soslayar, porque me parece a mí que es gran parte de la responsabilidad por el mal manejo, por las prácticas gerenciales totalmente desacertadas y que hubo en la autoridad, y que llevaron a la autoridad a la quiebra de la cual se viene hablando hace varios años, y que culminó en un momento dado en que parte de su operación se le cediera a Luma mediante un contrato. Ahora, llegando al contrato de Luma, la fiscalización, como dije la semana pasada, es un asunto, pero pienso yo que el origen de ese contrato, la manera en que se negoció, las cláusulas contenidas en el mismo, creo que son tan nefastas como la supervisión y la fiscalización que se le ha dado al mismo. Yo puedo tener la fiscalización más eficiente, que en este caso no se ha dado, ¿verdad? No es que estoy defendiendo la fiscalización, porque aquí cada vez que se habla del contrato de Luma, lo que vemos es como una especie de defensa de parte de las alianzas público-privadas del contrato y de lo bien que lo están haciendo. Parecen más los abogados que los fiscalizadores de Luma. Pero por mejor que yo quiera hacer una fiscalización, si los términos contractuales que negocié en el origen son unos términos contractuales que no son beneficiosos para el pueblo, podré fiscalizar que se cumplieron las cláusulas, pero el contrato en sí, aunque se cumpla, no será beneficioso para el pueblo. Así que yo creo que eso hay que darle una mirada completa, no meramente la fiscalización y a quién se le asigna, y que concuerdo con tu premisa de que la fiscalización hoy es deficiente, sino también creo que la negociación misma, las cláusulas contenidas ahí, la manera en que se ejecuten, la manera en que se puede salir de esas cláusulas o de modificarlas, también debe ser objeto de lo que debemos mirar.
Representante José Aponte.
Meli, desde un principio, cuando se aprobó la ley que crea la Autoridad de Alianza Público-Privada, yo me opuse al concepto, o no al concepto, sino a lo que se determinó en la misma. ¿Y por qué me opuse? Porque aunque creo en el concepto de alianza público-privada, entendí en aquel momento, allá para el 2009, entendí que la Asamblea Legislativa estaba entregando prerrogativas que le corresponden constitucionalmente. Porque el proceso de la alianza es que la autoridad entra en la negociación, y una vez, como quien dice, ya determinan quién va a ser, entonces todo se convierte en un asunto confidencial, que nadie tiene información. Y cuando ya, como quien dice, tienen el acuerdo, el contrato, lo pasan al gobernador, lo firman, y después de eso es que la Asamblea Legislativa tiene algún conocimiento. Después, recuerdo que en aquel momento hubo también oposición de las minorías. Sin embargo, esas minorías después fueron mayoría y no hubo ninguna acción para cambiar la ley. Y después mi partido fue mayoría y estuve haciendo gestiones para conseguir que se hiciera una enmienda a la ley, y no conseguí respaldo para uno poder someter una propuesta sobre el particular. Y mi experiencia legislativa me plantea que hay asuntos que tú no los presentas para después buscar aliados, sino que tú tratas de conseguir los aliados, para una vez tú tienes los aliados, radicarlo y que sea un elemento básicamente sorpresa para poder atender la situación, pero no se consiguió y en este momento todavía no se ha conseguido. Pero recientemente, pues me uno al proyecto presentado por el compañero Luis Raúl Torres Cruz, junto con nuestro portavoz Johnny Méndez, el presidente de la Cámara y otros más, porque entiendo, perdón, que la autoridad no tiene la capacidad para fiscalizar los asuntos técnicos de la propia alianza. ¿Y por qué digo que no tiene la capacidad? Porque no tiene esa expertise. Y fue peor porque hace cerca de un año sacaron a una funcionaria que estaba en la autoridad de energía eléctrica para llevarla a la autoridad de alianza público-privada. Y ella era la que iba a básicamente fiscalizar. ¿Y quién era ella? La esposa del exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, en lo que podía ser un claro conflicto de interés, pero levantamos bandera y entonces la sacaron a otras funciones y la información extraoficial que tengo es que ella salió ya de la Autoridad de Alianza Público-Privada y creo que está con Luma. Sí. Cosa breve. Pero en esos procesos, esa era la fiscalización que le iba a dar al contrato, pues imagínese, terminó en el otro lado. Si es correcto, planteo.
Bueno, lo que estamos viendo, y eso ha salido ya públicamente, estamos viendo familiares de muchos funcionarios, ¿verdad?, de personas que están en puestos políticos, tener familiares que están ahora en Luma. Luma aprendió rapidito. Yo siento que estamos en otra autoridad de energía eléctrica, pero privada, ¿verdad? Y que lamentablemente ellos no rinden cuentas, porque ayer incluso, y podemos hablar de eso al regreso a la pausa, el informe que se presentó sobre la explosión, no se hizo público todo el informe. Luma ya estaba pidiendo que fuera y que confidencial, por amor a Dios. Tanto, ¿verdad? Tan poca transparencia que hay. Antes de irme rapidito, Ramón Luis, ¿te parece bien que el negociado fuese tal vez ese ente que fiscalice el contrato en vez de la autoridad?
Yo tengo mi mezcla de emociones sobre eso, porque el papel del negociado es como un ente regulador y fiscalizador como tal, pero ya el día a día de darle seguimiento al cumplimiento de un contrato, me parece que el negociado no está diseñado para eso. Yo creo que sí, que otra entidad puede hacerlo, pero creo que el negociado tiene más ese papel de regulador. Será hasta conflictivo, porque si en el papel de fiscalizar el día a día del cumplimiento del contrato Luma surge un problema, pues ante qué organismo entonces se lleva ese problema, es el mismo negociado, así que eso es un poquito problemático.
Sí. Bueno, déjame irme entonces a la pausa. Hacemos una pausa y continúo con mi panel político.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Otra medida que quería discutir con ustedes era que ya está cogiendo, ¿verdad? Se está moviendo un poco en la Cámara de Representantes. Es un proyecto, y lo había discutido ¿verdad? Un poquito ya en el pasado, pero ahora pues un poquito con más información. El proyecto de la Cámara 1387 que busca quitarle al Fondo del Seguro de Estado 165 millones de dólares, los cuales se van a devolver, y esto es la información que ha continuado saliendo. Ahora resulta, el gobernador ha estado insistiendo en que se apruebe esta pieza legislativa para darle un alivio a los consumidores en sus facturas de energía eléctrica y acueductos. Todavía no tengo claro cómo funcionaría la de energía eléctrica, pero acueductos, ayer su presidenta me decía aquí en este espacio que lo que van a hacer es que si en efecto esto se aprueba y si la Junta le da el visto bueno, lo que estarían haciendo es que en vez del aumento del agua ser de 4.95, como está proyectado ahora el 1 de julio, sería de un 2%. O sea que se vería una reducción en ese aumento en la factura del agua. Me estaba comentando ayer Ángel Matos de que él entiende que hay que hacerle unas enmiendas, que el director del fondo había reiterado que por favor le devolvieran ese dinero en 24 meses. Estamos en los últimos días de sesión para aprobar legislación nueva, tenemos hasta el sábado. En efecto, hablando con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara y uno de los coautores de esta legislación, me decía que sí se van a hacer unas enmiendas y que se va a cambiar un poco el lenguaje poniendo en el texto de esta medida que el dinero se va a devolver al Fondo del Seguro de Estado. Lo que no asegura es cuándo, no sabe si en 2 años, en 3 años o si en 4. Y están evaluando, ¿verdad? Hay varias opciones, medio 2 de las 3 que están evaluando, ¿verdad? Tienen que saber de dónde va a salir el dinero. Y eso pues todavía no está claro, están esperando posiblemente un proyecto que someta al gobernador con todos esos detalles, pero él dice que sí, que por lo menos en la medida se va a poner que ese dinero tiene que regresar. Lo que no está definido es cuándo ni de dónde va a salir. Se habla de tal vez de los recaudos de impuestos en exceso que tenga Hacienda, o la otra opción es del Fondo de Reserva del Gobierno, que todavía quedan 2,000 millones de dólares, pues sacar los 165 millones de ahí. Bueno, no hay nada, ¿verdad?, final y firme, pero eso es lo que se está dialogando en la legislatura. En este turno comienzo con Hugo, luego voy con José y entonces voy con Ramón Luis.
Yo creo que esa medida es un acto de suprema irresponsabilidad. Y además me parece que demuestra que no aprendimos nada de nuestros errores. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando en décadas pasadas el sistema de retiro tenía mucho dinero y cada vez que pasaba algo decían, pues vamos a cogerle prestado a retiro o distintas corporaciones. ¿Qué va a pasar el trimestre que viene cuando Luma pida de nuevo otro aumento porque el precio del petróleo sigue alto? ¿A qué agencia vamos a desfalcar dentro de 3 meses? Ahora es el fondo. En 3 meses, ¿cuál será? ¿Volveremos a meterle la mano en el bolsillo? ¿Qué va a pasar con los patronos cuando el gobierno no le devuelva ese dinero? Porque, oigan, legisladores, no se engañen ustedes mismos. Ustedes saben que ese dinero no va a regresar. No hay fuente para eso. Y si la hubiera, no habría necesidad de estar cogiendo dinero prestado de una corporación gubernamental que nada tiene que ver con la energía eléctrica. ¿Pero qué va a pasar cuando la terminen de desfalcar? ¿Entonces le van a subir las primas a los patronos que tienen que estar obligados a comprarle seguro al Fondo del Seguro del Estado? Yo realmente me parece que este es el proverbial desvestir un santo para vestir otro. Las premisas son equivocadas. La manera en que se está haciendo es equivocada. La básica gerencia que requiere mantener esas cuentas para lo que son es equivocada. Y lo que se está tratando de decir de que si se identifica que si son en 24 meses, en 36, en 4 años, se sabe que es que no hay el dinero. Yo me opongo no meramente por las lagunas que hay, sino al mero principio de que aquí se le saque dinero a la Corporación del Fondo del Seguro de Estado para artificialmente hacer estas medidas del agua y de la luz.
José, representante, apunte.
Mira, Mili, buscamos alternativas para poder solucionar unos aspectos, pero entonces siempre va a existir una crítica. Hay unos sectores que van a respaldar y otros que se van a oponer. ¿Qué garantiza mantener los recursos que están bajo el Fondo del Seguro del Estado? ¿Se están bajando las primas a los patronos? No se bajan. ¿Se están dando beneficios adicionales a los asegurados? No se están dando. Pero hay un problema con el asunto de el combustible y los costos que se han seguido incrementando en una manera extraordinaria y que no se están incrementando solamente en Puerto Rico, Mili, se están incrementando básicamente a nivel mundial. Yo tengo un hijo que está residiendo en el continente y me habla, y sobrinos, y me hablan de los costos de combustible a nivel continental. Así que en todo ese proceso, pues, se están buscando alternativas, pero siempre va a haber quien entiende que no es lo apropiado. El sistema de retiro no se descapitalizó porque se le sacaran recursos, se descapitalizó por una emisión de bono ilegal que se hizo en el 2007-2008 por 3,000 y pico de millones de dólares. Y cómo se siguieron comprometiendo recursos que inclusive básicamente no existían. Pero volviendo al asunto de el costo de combustible, y no solamente el combustible que tú y yo pagamos y los que nos escuchan, la gasolina, por decirlo más claro, el diésel, es el que se compra para la generación de energía, que lamentablemente en el 2012 se estableció un plan de gasificación natural y en el 2013 se tiró por la borda el plan que había. Y estamos en el 2022, 10 años después, básicamente lo que se ha hecho de gasificación natural en la autoridad, generación por alternativas mucho más económicas, básicamente ha sido casi cero, casi cero. Y por eso estamos viendo unos incrementos, mira, y nos toca a todos. Casualmente en este fin de semana, la administradora en casa, yo lo digo en esa forma, mi esposa me decía, pero es que, ¿cómo vamos a seguir pagando estos aumentos en costo energético? Y nosotros pues buscamos de un lado y del otro, pero el que no tiene los recursos, ¿cómo puede entonces subsistir? Pues todo eso tenemos que tomarlo en consideración al momento de tomar estas decisiones, y es lo que hemos hecho.
Voy ahora con Ramón Luis.
No, mira, yo creo que toda medida que resulte en un alivio, aunque sea temporero, al consumidor, pues santo y bueno. Claro, siempre hay la preocupación con de vestir un santo para vestir a otro, ¿verdad? Y eso, pues, si se hace a manera de un préstamo del Fondo de Seguro de Estado, la pregunta es cómo se va a repagar en unos meses, ¿verdad? Eso es otro tema. Porque 160 y pico millones no es una peñicoñoco. Sin embargo, tengo que enfatizar en lo siguiente. Estas medidas como tal que pueden resultar, incluyendo por ejemplo el tema que se está trabajando también de la crudita, que lleva meses por ahí dando vueltas, son pero particularmente en cuanto a este tema que se refiere del Fondo de Seguro de Estado y las tarifas nuestras energéticas, son parchos que no atienden el problema principal. El problema principal que está causando los aumentos de luz es la dependencia de la Autoridad de Energía Eléctrica en combustibles fósiles. Y hablo de combustibles fósiles no solamente para hablar de petróleo, sino también para hablar de gas natural, que es un combustible fósil. Y hasta el otro día, la apuesta era que, mira, el gas natural, pues, abarata, son más estables los precios, es más barato. Y eso se ha ido derrumbando también en los últimos meses, por distintas razones, incluyendo el conflicto en Ucrania, ¿verdad? Así que, la resistencia histórica de la Autoridad de Energía Eléctrica en que hagamos una transición del petróleo y el gas natural a energías renovables, ¿verdad?, a gran escala y también en las casas, en los techos, es lo que está provocando estos aumentos. Yo los invito a todos los que nos están escuchando a que busquen su factura de Luma. Y la factura de Luma tiene una tablita, es como un circulito realmente. Y ahí se detalla. Y de hecho, el detalle de la factura que tenemos hoy es por una ley del 2014, de la factura transparente, que es parte de la reforma energética. Ahí tuve un circulito donde te dice que el 64% de todo lo que pagamos en nuestras facturas es por la compra de combustible. Por la compra, en este caso, de petróleo mayormente, pero también de gas natural, pero mayormente combustible. Esto no es Luma, esto no es, ¡ay, está Luma, nos está cobrando más caro! Coincidió en tiempo y espacio los aumentos del petróleo a nivel mundial con la entrada de Luma, pero esto no tiene que ver nada con Luma. Tiene que ver con que la autoridad todavía está quemando petróleo, que además es un combustible sucio para el ambiente, también está en unos precios terribles en el mercado. Y eso es. Así que creo que el enfoque debe mirarse en cómo vamos a lograr esa transición y forzar esa transición de las plantas que tenemos a energías renovables en los techos, a gran escala, y diversificar más nuestra fuente de cómo se genera energía en Puerto Rico.
Sí, muchos retos en esa área de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, déjame hacer una pausa y al regreso acaba de poner en su cuenta de Twitter el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, una carta que le mandó al presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, sobre una petición para aplazar la reunión. Me dejan saber si quieren hablar un poquito de eso o si cogemos ahí un tema libre. Hacemos una pausa y regresamos con mi panel político.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y de regreso con mi panel político, que está integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves, el licenciado Hugo Rodríguez y el representante José Aponte. Lo que voy a hacer en este último segmento, ya que cada partido tiene un asunto para discutir, el próximo turno le toca a José Aponte, y estoy viendo aquí, representante, que sale a relucir que el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del juez Anthony Cuevas Ramos, quien desestimó la demanda incoada por el Departamento de Justicia para destituir a la cabildera por la estadidad Elizabeth Torres Rodríguez. En la sentencia emitida hoy, el panel de jueces devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí dispuesto. Así que el recurso legal regresa al TPI. ¿Qué le parece a usted como representante estadista?
Bueno, la realidad es que el tribunal tiene que pasar juicio sobre la función de una persona. Mili, yo lo pongo en otra perspectiva, porque es mucho más fácil para el pueblo entenderlo. José Aponte fue electo representante a la Cámara, y José Aponte radicó voluntariamente su intención de aspirar a un puesto de representante a la Cámara, sabiendo las funciones que yo tenía que desempeñar. Entre ellas, asistir a los procesos legislativos, darle seguimiento al trámite de lo que allí se discute. Yo sabía lo que me correspondía desde el punto de vista de ser electo, como ha sido por las últimas 6 elecciones, pues sabía lo que me correspondía, las funciones que tenía que desempeñar. Si José Aponte hubiese llegado a la Cámara y después de estar allí, entonces hubiese dicho, no, es que yo no creo en este proceso, yo voy a hacer las cosas a mi manera, pero entonces se cuestiona si se hacen o no se hacen. Me hubiesen formulado inmediatamente cargo por no cumplir con mi función legislativa. En este caso, la delegada electa ha manifestado, luego de haber sido electa, que no cree en el proceso, que ella no asiste a Washington. Ella pues rinde un informe, pero se cuestiona realmente la información. Así que le corresponde al tribunal pasar el juicio sobre el particular.
Así que, bueno, regresa ese tema al TPI. Para evaluar entonces las ejecutorias y si realmente ella debe continuar como delegada de la estadidad.
Yo te puedo decir, bueno, Mili, perdonando que te interrumpa, que yo conozco el desempeño de los demás delegados. Yo comparto con ellos a cada rato. De hecho, en este momento...
¿Y hacen algo? ¿Y están haciendo algo?
¿Perdón?
¿Y están haciendo algo?
Sí, están haciendo. Y la oposición ideológica quisiera saber cada vez que ellos respiran para tratar de descarrilar las gestiones que ellos están haciendo. Pero a mí me consta, yo de hecho, en el momento en que estamos hablando, estoy en Washington, estoy en los procesos, me reúno con ellos, trabajamos asuntos en conjunto, se establecen planes de trabajo, ellos están dando seguimiento a diferentes cosas en coordinación tanto con la comisionada residente como con la oficina de Puerto Rico en Washington, tal y como fueron electos. pero siempre se echa de menos otra persona.
Bueno, voy a pasar con Ramón Luis. Ramón Luis, a ti te voy a presentar lo que acaba de decirte a Tito Hernández en sus redes y que hizo una conferencia de prensa. Básicamente está pidiendo que la Junta de Gobierno se reúna después del 27, ¿verdad? Porque hay muchos asuntos que hay que atender legislativos, especialmente en estos últimos días. Y está solicitando agregar una pregunta a esta consulta que se va a hacer el 14 de agosto del 2022, donde se está mezclando el estatus, ¿verdad?, con este tema de las elecciones, ¿verdad? El tema que tiene que ver con el estatus se está mezclando con unas preguntas y con una elección relacionado a quiénes van a ocupar ciertos puestos. Y Tatito lo que está diciendo es que se agregue esta pregunta, no sé si pudiste ver cuál es la misma, que básicamente lo que dice es, que se incluyan otras dos preguntas a los miembros de nuestra institución. Las preguntas serían las siguientes: escoja una entre las dos alternativas que se presentan en la siguiente afirmación. El Partido Popular Democrático como institución respetará las diversas aspiraciones de nuestros correligionarios populares sobre el estatus de Puerto Rico a fin de que dicho asunto no represente un obstáculo, para fortalecernos y enfocarnos en las causas que nos unen como partido. Sí, estoy de acuerdo con esta afirmación, no estoy de acuerdo. Y da ahí una otra pregunta diciendo, favor, incluir 5 temas o causas que usted entiende nos unen o nos definen como populares. ¿Qué te parece esta carta que le envió Tatito al presidente del Partido Popular Democrático?
Bueno, evidentemente, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, le está respondiendo con esta carta a la propuesta descabellada y insostenible del presidente del Partido Popular y el grupo que está con él en esta agenda, ¿verdad? Que ante para como cuestión de hecho, ¿verdad?, el presidente del Partido Popular presentó una propuesta básicamente para hacer una purga contra los soberanistas. Los que saben que es una purga es básicamente en este caso político que todos los que creemos en la libre asociación del Partido Popular, básicamente vamos a quedar fuera del Partido Popular, si se sujeta a una votación que presumo que las definiciones de lo que son las opciones las harán ellos mismos, ¿verdad? Obviamente una propuesta descabellada en un Partido Popular que, primero, que no tiene un Luis Muñoz Marín en 1944, en el momento actual, no tiene las mayorías con las que se ganaban antes y pretende, como quiera, achicar el partido votando gente. Esa es la propuesta más loca y descabellada que yo he visto en la política de Puerto Rico. Yo creo que Tatito Hernández, que el otro se ha mantenido en silencio sobre este tema hasta hoy, pero que el otro día puso un tuit bien interesante, que puso la cita de Abraham Lincoln, que repita Abraham Lincoln, posiblemente sea de la Biblia, ¿verdad?, pero que una casa dividida pues no puede sostenerse en sí misma, ¿verdad? Y esta propuesta de Tatito lo que dice es, pregunta uno, si los populares queremos que dentro del Partido Popular podamos convivir personas que creamos distintos sobre el tema estatus, y segunda pregunta, que los populares escojamos los 5 temas de política pública donde debe haber unidad en este partido. Pues mira, eso sin decir mucho, lo que está diciendo el presidente de la Cámara es, mira, esta es la visión es un reconocimiento del momento político actual basado en la realidad y basado también en que es una total locura estar proponiendo procesos para votar gente de un partido que lleva 2 elecciones derrotado en la gobernación. Así que yo como popular felicito al presidente de la Cámara por esta postura, que sin decirlo directamente lo que está diciendo que la postura de Dalmau y de el grupo que lo rodea es una total locura.
Bueno, voy ahora con el PIB. Hugo, te quería preguntar y sé que ha surgido en las redes sociales y hay personas que han criticado el PIB en la forma como ha manejado las denuncias sobre supuestos acoso y hostigamiento sexual en la colectividad. La crítica mayormente ha sido hacia la figura del licenciado Juan Dalmau, porque su reacción ha sido tardía. Juan Dalmau, pues, en sus redes sociales pidió disculpas por su silencio tras estas alegaciones de acoso sexual en el PIB. Tu análisis sobre este escenario, como persona que está dentro de este partido.
Bueno, lo primero que tengo que aclarar es que no son unas denuncias de acoso sexual. La declaración que emitió la compañera María de Lourdes Santiago hablaba de acoso laboral y específicamente okay. se referí que son cosas distintas bajo los preceptos legales y no tienen que ver necesariamente una cosa con la otra. Y se refería a unos comentarios que había hecho un líder del Partido Independentista puertorriqueño y que habían sido atraídos a la atención del partido el día 2 de abril. El compañero Juan Dalmao, cuando sale ese comunicado, se encontraba fuera de Puerto Rico porque estaba teniendo una serie de actividades en Nueva York relacionadas a la jornada pro-independencia y a la vista pública que se iba a celebrar ayer en las Naciones Unidas. Y entendió que en haber delegado eso en la compañera María de Lourdes Santiago era suficiente. No obstante, él reconoció que eso pudo haber provocado una impresión errónea de que no se quería expresar y ayer emitió unas declaraciones en donde básicamente se establece que el partido activó unos procedimientos inmediatamente que se recibieron las imputaciones para que Adrián González Costa y Adriana Gutiérrez, secretario de la Mujer y secretario de Organización, que fueron quienes recibieron la carta, atendieran el asunto y lo estaban atendiendo. La senadora Santiago anunció que se había creado una comisión para ampliar esa investigación, no meramente a los hechos de este compañero de Aguadilla, sino también a otras expresiones que salieron por las redes, y que se darán a conocer los hallazgos que se hagan. Pienso yo, número uno, que el partido actuó de manera correcta. Inmediatamente que surge una queja, se investigó. En segundo lugar, y esto es muy importante, no porque uno reciba una queja tiene que emitir una conclusión inmediata, porque hay una cosa muy importante que se llama el debido proceso de ley. Y ese proceso de ley tiene que garantizar que la persona que trae la queja tenga la libertad de expresarse y de plantear cuál es su reclamo, de determinar y presentar cuál es la evidencia a su favor. Y de igual manera, la persona imputada tenga derecho a presentar sus defensas y a presentar cuál es la prueba a su favor. Y una vez juzgados ambos ángulos, es que se puede emitir una solución y se puede emitir una determinación que garantice los derechos de todas las partes y que en justicia uno pueda decir que tomó en consideración todo. Aquí ha habido unas situaciones de COVID. El compañero González Costa tuvo una situación con el COVID. Uh-huh. Ha habido distintas cosas que han retrasado, pero la investigación se va a culminar con la rigurosidad que amerita y se va a dar a conocer cuáles sean los hallazgos, sean cuáles sean.
Bueno, pues vamos a ver, ¿verdad?, cómo cuando se termine el trabajo de esta comisión especial. Y pues tú dices que no es de acoso sexual, pero muchos medios han reseñado eso, ¿verdad?, como si fuera acoso y hostigamiento sexual. Pero entonces me dices que es solamente acoso y hostigamiento laboral. Esa es entonces la denuncia oficial. Creo que perdí a Hugo. Bueno, que todos los medios están reseñando, ¿verdad?, denuncias de acoso y hostigamiento sexual. Bueno, señores, se me ha acabado el tiempo. Gracias a mis tres panelistas por su participación. Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.